Debe llegar Pau Torres, debe llegar Koundé, debe llegar Laporte, debe llegar Rubén Díaz, debe llegar Pepe, debe llegar Beckenbauer, debe llegar... ¿Quién debe llegar para justificar la salida de Sergio Ramos? La vuelta de Vallejo, la ascensión de algún Mirlo del Castilla, ¿qué debe pasar en el Real Madrid? Porque la única certeza que tenemos ahora mismo es que la taquilla número 4 del Bernabéu está vacía y alguien debería ocuparla. Ahora lo sabemos.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, hey. Y libre, 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 quiero ser, cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol, la luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Imagina que comienza un partido de la selección. Te agarras al sofá, atento a cada jugada, a cada pase, y cuando menos te lo esperas... Imagina hacer lo mismo con una camiseta oficial de la selección. Ahora, con cada pack de galletas Príncipe, podrás conseguir la tuya. Entra en príncipe.es y descúbrelo.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre un mundo de experiencias increíbles y de momentos inolvidables.
En el que las emociones son únicas. Porque cuando vuelves a vivirlas, te emocionan como la primera vez.
PortAventura World. Vuelve a emocionarte. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y medidas de prevención en Viajes El Corte Inglés.
Marca y la fragancia Invictus de Paco Rabanne te traen la megaporra de Europa. Podrás crear tus porras privadas, retar a tus amigos, ganar puntos extra contestando a las preguntas bonus y ganar fabulosos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en laporrademarca.com y haz tu porra ya. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
T4. De lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Este Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.
La tribu.
Buenos días. Oye, una preguntilla. ¿Por qué ya han aparecido los panenquitas, ¿eh? Que toda la vida llamando David Alaba y ahora, porque ha fichado por el Madrid, ya es David Alaba? es por algo, porque ha fichado por el Madrid o por algo. Y por cierto, que menudo cantazo ayer, ¿eh? Venga, ese es vuestro central.
La verdad es que ayer no fue el mejor día para hacer el penalti, pero bueno, por alusiones, como embajador y apóstol del palenquismo, Quintana, ¿tú cómo le llamas?
David Alaba.
David Alaba.
Y ayer hizo un partido...
Con acento en la segunda A.
Alaba, sí.
Alaba.
Alabaré.
Un magnífico central que, bueno, claro, es que Austria es una selección de las más flojitas de la Europa.
Sí, pero ayer solo un apunte, o sea, Austria está jugando en defensa de tres, él sí. Jugando en el medio y en los últimos, y en los dos partidos, en los últimos minutos ha pasado al perfil izquierdo, donde se puede soltar, dejó la asistencia en un gol en el primer partido, ayer dejó un disparo que casi entra y hubiese sido uno de los golazos de Eurocopa. Yo creo que es un central... Para acompañar más en defensa de tres que de cuatro. De hecho, ha hecho un año en el Bayern un poquito tal, que se puede achacar al hecho de que, bueno, estaba acabando contrato y son situaciones complicadas, pero él es sobre todo lateral y, en todo caso, central en defensa de tres. Ahí el Real Madrid también va a tener que ver, porque ayer jugaba ante un delantero de 2 metros y Bergors, que tampoco es una maravilla, le hizo daño.
Bien, como ya la decisión está tomada, Monje, comienzo contigo.
Mendy, Varela, que te quita Mendy, Álava.
Pues te da algo, bueno, pues si puede Mendy, que me quite Mendy. Yo es que soy presidente del club de fans de Ferland Mendy. Me encanta Mendy.
¿Sí?
Me encanta Mendy. Me parece un jugadorazo. Aunque, como diría el tío Serrano, tengo un calabacín en la bota izquierda, pero no nos importa. No nos importa. Me encanta Mendy.
En la derecha,
el arrojo, la entrega, la personalidad, la, no sé, la falta de complejo, el atrevimiento, la osadía. Me parece un jugador de una posibilidad de crecimiento.
Sonrisa.
Sí, crea grupo, es infatigable, no regatea el esfuerzo. Me parece que tiene muchísimos valores, aunque le pueda faltar algo de condición.
¿Y cómo plancha? ¿Y cómo plancha?
Algo de condición técnica. No sé si plancha bien o mal. Mejor que tú,
bien,
seguramente.
Bien,
Monje, esto al final es un rey muerto, rey puesto. Vale, ya no hay mucho sentido, ¿no?, en esto de seguir dándole si debía quedarse, no, si debía caducar, no. Bueno, ya está. Esto ya está explicado. Pero, ¿qué tiene Florentino ahora más importante para que justifique que le haya abierto la puerta de salida a Sergio Ramos?
Pues tiene importante un tema económico, que es el que todos los clubes tienen que arreglar, porque aquí todo el mundo habla del Barcelona y de los problemas, pero todos los equipos tienen unos problemones económicos tremendos.
Está claro.
Tiene que ajustar la plantilla.
Ya, pero el Madrid no estará endeudado por el contrato de Sergio Ramos, entiendo.
Bueno, pero Sergio Ramos era uno de los que más cobraba, ¿eh?
Sí.
Y al final es verdad que, por cierto, Quintana, un apunte, decís Alaba porque os permitimos decir Alaba, porque hay una razón en esto. Tenemos buenos centrales en el Atleti. Si quisiéramos ficharle, directamente le pondríamos Alaba y lo hacemos ya vasco, ¿me entiendes?
Bien,
entonces,
perfecto.
Os dejamos decir Alaba y ya está.
Vale, perfecto.
Yo,
negociamos.
Con el tema de Ramos, creo que acierta Florentino Pérez totalmente y, sobre todo, se queda como jefe total y absoluto. Ahora sí que es el capo cañonero del Real Madrid, Florentino Pérez. Antes tenía algo que no le gustaba y era que el vestuario lo controlaba de aquella manera. Yo creo que ni lo controlaba Ramos. Y ojo, Luis Enrique, que no supiese esta movida, ¿eh?
Hombre, de hecho, cuando no se convoca a Sergio Ramos como ficha 25-26, yo ya lo comento aquí en la tribu, cuando no le convocas incluso de relleno para ejercer de líder, es que no le quieres tener de líder en el vestuario sin jugar. Y eso también hay que entenderlo.
Bien, pero el Madrid no tiene que tener un vestuario controlado, tiene que tener un vestuario que gane partidos. Eso de lo que creo yo, vamos, yo me parece que es la primera premisa,
Varela,
o sea, está muy bien controlar, pero hay que tener un vestuario que gane partidos y la situación
no lo tiene
es
que tener controlado ni por un lado ni por otro, ¿eh?
Vale, pero vuelvo a repetir, Sergio Ramos ya se ha ido del Real Madrid. Hoy es el día 1 sin Sergio Ramos, después de 16 años, que da un poco de vértigo decirlo. Día 1 después de la segunda era del Real Madrid. Y se va un jugador que aporta mucho talento futbolístico, mucho talento defensivo, mucho liderazgo,
segundo
gol,
máximo
etcétera,
goleador
etcétera.
El año pasado.
Esa taquilla está vacía, hay que cubrirla. Se la damos a Gila, central del Castilla, se la damos a Vallejo, que vuelve del Granada. Vamos a por Pau Torres, nos gastamos la pasta en el calvo sueco del otro día, que me encantó. ¿A por quién vamos? ¿Qué hacemos?
Nos quedamos con los
¿Jugamos con tres defensas o con un sin defensas? ¿Qué hacemos?
Me tenéis a Nacho, ¿no?
No sé, vale, muy bien,
la caca
vale,
con Nacho.
Vale, Nacho, Militao y Alaba son suficientes
Varane,
para... Bueno,
para mí
es que Varane todo apunta que se va a ir.
Claro, es que
bueno,
para mí el punto es ese, es renovar a Rafael Varane. Es verdad que el problema que puede tener la planificación el Real Madrid es que Varane y Militao son perfil derecho los dos. Pero bueno, Ramos también es diestro y pasó al zurdo. Ahí hay menos problemas que cuando juntas a dos zurdos. Pero yo creo que pasa por ahí. O sea, el Madrid con Carlo Ancelotti lo normal es que juegue con cuatro, no con tres centrales. Es decir, con defensa de cuatro. Ahí tiene las opciones, evidentemente, de Alaba, que es un multiusos, de Nacho, que es un multiusos, y de Varane y Militao, que para mí seguramente partan como pareja de
titulares. A ver, Varane tiene contrato, hay que decirlo. Claro, él claro. Quiere salir. Se están intentando renovarlo. ¿Cuándo va a caducar la situación de Rafael Varane?
Es que para mí... Para renovar, dices...
Claro, pues en algún para momento mí no, porque renueve, o lo venden pues, ahora pues, y sacan pues, pasta pues, y pueden...
Ahora,
no,
pero lo vendes ahora como tú
es
dices.
Que ahora en el Madrid va a ser todo, va a pasar todo por la caducidad ¿no? de la
va
gente.
A decir, Miguel, el tema de la Eurocopa que has comentado tú antes. Como si esperemos a que se acabe la Eurocopa y Varane se revalorice todavía más.
Claro, es que tiene 28 años, claro. Está en una edad perfectísima pues, para firmarle 5 años. Si no es el Real Madrid, es el Paris Saint-Germain, que estoy seguro que le querrá ofrecer una pasta. Pero el Madrid puede fichar a un central... con el dinero que den por Varane, ¿mejor que Varane? Esa es la pregunta. A mí, Pau Torres me parece una gran apuesta de futuro, pero no creo que a día de hoy sea mejor que Rafael Varane.
Sí, pero el tema de Varane, Raúl, lo sacaste tú en un partido del Madrid y era un problema de su salario, que estaba por debajo del de Militao.
Sí.
Entonces, si yo soy Rafael Varane, pues es que normal que quiera, no sé si salir o por lo menos mejorar mis condiciones. Y para eso, si tengo que especular con mi salida, yo lo comprendo. Ahora, yo no creo que Rafael Varane quiera dejar el Madrid. Es verdad que no le veo yo un líder y el hecho de que vaya Sergio Ramos, hay mucha gente que se apoyaba en él para tener el mejor de sus rendimientos y máxime el de él porque era su líder detrás, ahora como después lo pasó a ser Nacho, pero para mí el tema de Varane es un tema salarial, es decir, él considera que no está valorado y ya está, no hay que darle vueltas.
Hay que valorarlo, ¿no?
Me imagino que con la salida de Sergio Ramos se replanteará la situación, claro. Entonces, ¿no?
Cambian también los pesos.
Claro. Al tener los tres centrales que ya son fijos, Alaba, Nacho y Militao, y Varane estar en la duda, aunque tenga un año más de contrato, entre que no te renueve y se puede ir libre o venderle ahora...
Pues, yo vuelvo a repetir, en el arranque de la planificación...
No cuenta Varane.
Dando por hecho que esté Varane, está Varane, está Alaba...
Militao y Nacho.
Y Ramos. Porque a Ramos se le ofrece, ¿no? Un dinero y un año más de contrato. O sea, están esos cinco.
¿Quién hace la planificación?
Florentino Pérez.
En Madrid.
Florentino Pérez y su equipo de colaboradores, y José Ángel Sánchez.
Es el director deportivo.
Y Juni Calafat.
Y José Ángel y Spiel.
Bueno, los que lo hagan. Quiero decir que a Ramos en diciembre se le hace una oferta. En diciembre, Alaba ya tiene un principio de acuerdo con el Real Madrid. Varane sigue teniendo contrato, Nacho sigue teniendo contrato y Militao sigue teniendo contrato. Así es como acaba el 2021 pensando en cómo debe comenzar la temporada 22-23. Ahora falta Ramos. ¿Ese hueco cómo se tapa? Es lo que pregunto, lo que traslado.
Pero es que igual ese hueco tú pensabas que iba a ser la marcha de Varane. Es decir, si se queda Sergio y Varane está queriendo un sueldo mayor y tú sabes que puedes hacer caja porque... Varane tiene muchísimo mercado. El otro día con Francia hizo un auténtico partidazo y el Paris Saint-Germain tiene la vieja obsesión de fichar a muchos jugadores franceses. Lo está intentando con N'Golo Kanté, lo intentará con Rafael Varane. Yo creo que haces el mercado ahí, quedas con Ramos Militao, que encima pueden encajar a la perfección, Nacho y Alaba. Yo creo que esa era un poquito la idea. En el momento en el que Ramos no sigue, imagino que la idea es continuar con Varane y que solo se fichará si Rafael Varane sale.
Que es que yo no me lo creo eso, que en enero la mayor esperanza de que Militao fuera útil para el Real Madrid era ser capaz de venderlo por el precio que se le compró.
Pero eso
ha
cambiado.
En enero Militao, efectivamente, pero cuando Raúl está levantando esta hipótesis, lo que no vale es levantarla con la incertidumbre de enero, con las conclusiones que sabemos de junio. O sea, la realidad es que en enero el Madrid tenía un drama en la defensa. Entonces tenía que renovar a Sergio Ramos y llamar a Fernando Hierro y repescar a Sanchís si podía. Esa es la realidad. Al final de año se te ha quedado una cosa pintiparada. Es decir, tienes a Nacho, tienes a Militao, que de repente se ha hecho futbolista, y bueno, pues la marcha de Sergio Ramos le ha permitido a Florentino decir, oye, campeón, hasta aquí hemos llegado. Pero seamos honestos, en enero el Madrid tenía central y medio.
Sí, tal cual.
Pues menuda papeleta.
Militao que está muy bien, por cierto, con Brasil, ¿eh? Militao. Que no es que su rendimiento haya parado. Ahora en la Copa América, que es verdad que no nos estamos prestando mucha atención porque está Eurocopa, capo, ¿eh? En Brasil, capo.
Joder, Quintana, macho, qué noticias nos das, qué novedades.
Yo llego a casa y llego con ganas de fútbol todavía.
Bueno, eso es importante. Monclús, que está muy callado. Iván Campo.
No, estamos aquí
atendiendo...
Escuchando. A lo que decís, ¿eh? Escuchando con muchísima atención. No sé si mi señal llega bien en
ahora este perfecto, momento. Ahora perfecto.
Sí, perfecto. Pues nada, oye, que sencillamente... Yo creo que en el tema este que planteas, de quién a partir de este momento, el día después de la salida de Sergio Ramos, Yo creo que el Real Madrid en este momento sabrá llevar muy bien el tema de Rafa Varane y posiblemente le ponga igual más interés al tema de Rafa Varane del que han puesto en el tema de Sergio Ramos, ¿no? Yo entiendo muy bien lo que decís en el escenario del coronavirus que nos movemos en este momento, una cosa que igual Sergio Ramos no entendió en su día, pero yo sobre todo creo que el Sergio Ramos en un momento determinado perdió de vista que con quien estaba negociando era con el Real Madrid y con don Florentino Pérez. Y eso son palabras mayores. Y a partir de ahí debes reflexionar mucho y bien. Lo que no puedes es andar flirteando con otros clubes, con otras posibles ofertas, y cuando ves que eso no acaba de cuajar, decir, bueno, va, pues me quedo con lo que me dais, porque eso ya ha expirado. Y eso suele ser así, pero no en el ámbito del fútbol, sino en cualquier ámbito. Cuando se habla de un CEO, de un director general, de una multinacional y tal, las cosas van así. O sea, ¿sabes realmente con quién te la estás jugando o llevas las de perder?
Pero, Monclús, ahora que has dicho lo de ha expirado, yo es que quiero volver sobre ese tema, Varela, si me permites.
Sí, para ir rematando ya Caso Ramos, ya.
Sí, pero es que lo de la caducidad. Mira, yo escuché en esta misma emisora una discusión Riesco-Gómez con el tema de si había oferta, si no había oferta, para adelante, para atrás. Al final se ha confirmado que había oferta, lo decíamos al principio de esta tertulia. Yo no me creo, y Balboa, representante también y demás, yo no me creo que no supiese que había caducidad, cuando, por cierto, el periódico Marca lo dice en una de sus páginas recientemente,
en febrero,
que la fecha tenía caducidad.
Lo dice en febrero.
Pero es que además, Monge, nadie te aguanta eternamente una oferta, una propuesta, porque esto no es de buen negociador, esto no es de alguien que sea un buen comandante de una buena nave como puede ser el Real Madrid. Y puede ser Florentino Pérez al frente, ¿no? O sea, una oferta, tú haces una oferta y cuando recibes una primera negación, igual esperas un ratito y a la segunda cambias el rumbo. Y eso es lo que han hecho, ya está.
La cuestión es que él no dio opción a una negociación, Sergio. Sergio cerró la puerta directamente diciendo al presidente que no contaran con él y que planificasen sin él. O sea, no
pues
fue una... No, esa, por eso digo que ahí está la caducidad, la puso él. No es una situación de, bueno, pero si no me gusta la oferta, ya hablamos más adelante. No, directamente él dijo que no se contase con él. Entonces, ahí cuando él ha querido rectificar, ha sido tarde.
Y lo reconoció ayer, que también le honra a Sergio decir que sí, que dijo esa frase, lo que para que él dice que creía que no era tan importante para la planificación. Hombre, Sergio, claro que eres tan importante para la planificación.
Bueno, pues esto es lo que hay. El asunto Sergio Ramos se da por finiquitado. Estamos en el día 1-2 de la era post-Ramos. A ver cómo lo gestiona Ramos, a ver qué encuentra, a ver qué encuentra también el Real Madrid. Y le damos carpetazo a un asunto que nos sirve de percha de enganche a lo que debe ocurrir mañana en el Estadio de la Cartuja. Miguel Ángel Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te ha quedado algo por añadir y por decir después de una jornada, diría, casi que histórica, ¿no?, en la información deportiva relacionada con el Real Madrid?
Bueno, intentaré ser breve. Creo que entre todas la mataron y ella sola se murió. El Madrid podía haber hecho algo más por renovar a Sergio Ramos, es evidente, pero a mí ayer me asaltaron dos preguntas. Si Sergio Ramos de verdad quería quedarse en el Real Madrid, uno, ¿por qué no lo verbaliza públicamente, como sí hicieron Lucas Vázquez y Luka Modric, y lo dijeron sin montar ningún tipo de ruido? Lo dijeron con naturalidad, me quiero quedar, quiero continuar. Y dos, ¿por qué cuando lo verbaliza en privado suelta ese órdago diciendo planificad sin mí? Creo que Sergio Ramos se pasó de frenada y al final pues ha perdido la partida. Y es un poco, bueno, pues el resumen desde mi punto de vista. Y es evidente que, claro, que si el Madrid recibe la llamada de Sergio Ramos hace una semana y quiere renovarle, podía haberlo hecho, pero yo entiendo la postura del Madrid, que Sergio Ramos ha estado ninguneando al equipo blanco los últimos 5 meses y medio y a última hora quizás sea tarde, porque había cosas de Sergio Ramos que a Florentino Pérez no le gustaban, no de ahora, de hace mucho tiempo, y bueno, pues Sergio Ramos le ha puesto en bandeja a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez, que también ha sido importante en esta negociación, su cabeza.
Bueno, pues pasamos página. Hoy es jornada de previa, hoy habla Morata, hoy de nuevo toma la palabra Luis Enrique, llega Polonia-Sevilla, la duda, la incertidumbre sobre cómo responderá la capital hispalense, yo creo que magníficamente bien, y ese partido en el que, bueno, pues si ganamos casi mejor, ¿no?, para no complicarnos mucho la vida, no, para no llegar ya agobiados el miércoles, ¿no?, ya con un susto.
Sí, la verdad que todo esto que ha pasado con Sergio Ramos creo que a Morata le viene bien, porque parece que el pulso de la selección pues ha bajado un poquito, ¿no? Esa presión, todo lo que se habló de los pitos y demás. Hoy la selección va a entrenar, eso es importante, en Las Rozas por la mañana. No va a entrenar en Sevilla, en La Cartuja, así que hasta mañana no veremos cómo está el terreno de juego del Olímpico de Sevilla. Estaba aquí repasando datos de la selección polaca, con Lewandowski a la cabeza, con Paulo Sousa en el banquillo, un mítico que se reencontrará con Luis Enrique. Recordemos que estuvo en el Español en 2002 y jugó contra el Barcelona del Lucho. Y bueno, pues a partir de ahí la principal duda está clara cuál va a ser, Raúl, si Gerard Moreno va a jugar por Morata o va a jugar con Morata, si va a sentar a Ferran o a Dani Olmo. Y yo creo que algún otro matiz va a introducir el técnico asturiano en el equipo. No creo que haga una revolución. Quizá Thiago entre en lugar de Pedri. Y creo que poco más. Yo creo que el equipo que presentó España contra Suecia dio una buena imagen. Y como tú decías, es importante ganar a Polonia, meterte ya con un pie y cuatro deditos en los octavos de final del europeo y seguir creciendo contra la selección de Eslovaquia, porque creo que ese es un partido trampa. El hecho de que tengas que jugar tu pase a la siguiente fase contra Eslovaquia en Sevilla a las 6 de la tarde, creo que no es un cliente bastante apetecible. Así que hoy la selección, que va a llevar a cabo un planning un tanto diferente al habitual, porque repetimos, a las 10 en un ratito trabaja en Las Rozas, a las 6 viaja a Sevilla, a las 8 y media en su hotel de concentración hablarán Luis Enrique Martínez y Álvaro Borja Morata.
Gracias, Tori, buen viaje.
Hasta luego, gracias.
Raúl Fuentes, IBC Ámsterdam, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Y Polonia, que viene ya, claro, con sus problemillas, con sus críticas, con sus dudas internas, pero con ganas de ganar la España, claro.
Sí, Polonia ha viajado ya a la capital andaluza. Están en Sopot, en su país, muy cerquita de Gdańsk, por cierto, concentrados y con unas críticas feroces de la prensa local, sobre todo tras la derrota del lunes ante Eslovaquia. Fíjate que en los últimos dos días, primero a quien atizaron fue a Paulo Sousa, por cierto, exjugador y excampeón de Europa con la Juventus y con el Borussia Dortmund. Aterrizó en enero en el cargo, pero no le está yendo bien la cosa de momento en la selección polaca. Ayer le pidieron un paso hacia adelante a Zieliński, que es el hombre quizá de calidad por detrás de Robert Lewandowski, que diera el del Napoli, que se va a reencontrar con Fabián Ruiz, un paso hacia adelante, y convencidos, o al menos eso es lo que manifestó ayer Jan Bednarek, uno de los centrales, que mañana no van a repetir el mal partido de San Petersburgo del lunes. Dijo ayer el central del Southampton que está convencido que su selección mañana no pierde ante España, que el objetivo es ir a ganar, aunque el empate todavía les habilitaría para darle algo de vida de cara a ese último choque ante Suecia. La gran duda es quién va a suplir a Gregor Krychowiak, que hoy va a viajar con sus compañeros, pero que evidentemente mañana no va a poder estar por esa roja que vio en el Krestovski ante Eslovaquia, y una Polonia que básicamente se agarra a lo que se tiene que agarrar, a los goles de un Robert Lewandowski, que de momento en el global de las Eurocopas que ha jugado tan solo ha anotado dos goles, y el último fue, por ejemplo, de penalti en los cuartos de final ante Portugal hace 5 años en Francia. Así que una Polonia debilitada en lo psicológico, pero que intenta agarrarse a las matemáticas para intentar dar mañana la sorpresa ante la selección española en Sevilla.
No sé si os pasa a vosotros, os pregunto a los seis, pero estoy bastante motivado viendo los partidos de la Eurocopa, me apetecen mucho. Pero cuando llega el de España, no sé por qué, no es que no esté motivado, ¿no? Pero me cuesta un poco a veces encontrarle como el atractivo.
Es que juega otra
normal
cosa. Estamos viendo
normal,
una
Varela.
Estamos viendo una Eurocopa de muchísimo ritmo, con equipos que se buscan, ninguno repliega, presión alta, aunque a mí como presión España sí que me convence, jugadores con mucha energía, mucho disparo, mucha agresividad, y luego vemos una selección española a la que le repliegan mucho, que le cuesta, que se atasca, que tiene 15 minutos buenos, pero que luego vuelve a ese ritmo cansino que le impide crear ocasiones. Vemos, bueno, es que ha sido el único 0-0 de lo que va de Eurocopa. Es verdad que la selección española ahora es un pequeño contraste y negativo respecto al resto de selecciones. Uno ve a Italia, a la Italia de Mancini, y dice, joder, ¿cómo juegan?
A ver si van a ser todos la Holanda de Cruyff, ¿eh? No, no te vuelvas loco. Pero... Varela, lo tuyo es normal porque enfrente ves o el equipo que narras, no tienes a ninguno de los tuyos. Entonces, claro, eso a ti te genera unas emociones encontradas. Qué
resquemor, ¿eh? Sí, no hay ninguno, Enrique, no hay ninguno del Celta. Sí, no está ya Aspas, me ha dolido, claro, eso bastante.
Tú ves al enemigo ahí, narrando al enemigo. Entonces, eso es una problemática que está sucediendo a mucha gente, que por cierto se ha quitado la camiseta de España de repente. Ahora mismo del equipo de todos. No, mira, es una barbaridad. Quintana, por favor, el equipo el otro día está bien.
¿Sí?
Sí, a mí también me parece que estuvo bien el
a mí me parece que estuvo bien 20 minutos.
Y ibas a decir Madrid, Gonzalo. Ibas a decir Madrid.
Cinco ocasiones claras. No me vendáis la moto de que si Italia, si el otro. Mira, España está bien el otro día y hay que reconocerlo. Lo que pasa es que ahora lo que se lleva es a palear al mejor técnico que tenemos en este país, que es Luis Enrique.
Bueno, no lo es, pero aparte, cinco ocasiones claras, que habría que contar esas cinco, necesitaría un ábaco, Monje.
Bueno, sobre todo, una de ellas de vuestro querido Morata,
Suecia hizo
que no
dos
está para esto,
tan claras,
pero bueno, da igual.
O más como las de España, jugando un partido bastante tétrico. Y además que España es que pero tiene Morata ese problema, que crea cinco ocasiones y el partido queda 0-0. Y eso no le pasa al resto de selecciones, eso hay que contarlo.
Bueno, pero hemos de darle un poquito más de tiempo a Luis Enrique y a su selección. Sí que es verdad que igual no creo cinco ocasiones. Bueno, cuatro y media.
Bueno, si es posible entrar, antes de octavos de final, ¿eh?
Pero, no, claro, pero si llegan a entrar un par de ellas, por ejemplo, y eso no es justo, las crónicas, los informes posteriores serían muy distintos, y no ha de ser así. El otro día España jugó un partido bueno, jugó un buen partido. O sea, a veces, por ejemplo, ves un equipo que delante tiene otro pues empotrado con la táctica del murciélago y no encuentras espacio, no encuentras grieta por la que penetrar, y en cambio España la encontraba. O sea, no es que España, por ejemplo, tuviera buena salida de balón desde atrás y la moviera bien hasta línea de tres cuartos. No, España tuvo incluso profundidad, porque llegaron muy bien a línea de fondo, más por la izquierda que por la derecha. Pero globalmente hicieron un partido muy bueno. Le faltó sencillamente definición, eso es todo. Y la definición va a llegar con las ocasiones. Cuantas más veces pisas zona de influencia de gol, más posibilidades tienes de marcar. Y eso tarde o temprano ha de llegar. Luego ya discutiremos, si queréis, si lo ideal es Álvaro Morata o Álvaro Morata de ser, por ejemplo, el Fernando Llorente del Mundial del 2010, por ejemplo, y quien ha de jugar es un tío que es el pichichi nacional con 23 goles, que es Gerard Moreno, al que el otro día yo personalmente eché en falta. Pero independientemente de esto, para mí España, de verdad, independientemente del resultado también, jugó un buen partido.
Es que a ver si va a tener la culpa Luis Enrique de que Morata tire fuera las que van dentro, ¿me entiendes? Es que a ver si...
Hombre, tiene la culpa de poner a Morata en vez de a Gerard Moreno. Esa responsabilidad sí la tiene, ¿no, Monje? No, o le pongo yo.
Dos de Dani Olmo, dos de Morata y una de Gerard Moreno. ¿Te parecen pocas?
Seamos honestos, Luis Enrique le podemos cuestionar que lo pusiera Gerard Moreno. Y es verdad, yo también considero que debería haber jugado por delante de Morata, pero jugó Morata y tuvo las ocasiones que Luis Enrique esperaba que tuviese. Lo que no esperábamos nadie, aunque supiéramos que muy probablemente fuera a pasar, es que la tirara fuera.
Bueno, yo creo que Morata sí que es un delantero que te da esa capacidad para tener ocasiones. El problema es que no te las convierte. Que es un problema que, siendo delantero, no es pequeño.
A Uis y a Esques no se gana el fútbol, eso es solamente en el boxeo, claro, que son los golpes.
En todo caso, a mí lo que sí me gustó de la selección fue el trabajo tras pérdida. De hecho, hay Morata, me parece que estuvo espectacular, cómo presionó la selección española, cómo fue robando rápido y pudiendo transitar. Lo que para que es verdad,
Miguel,
que enfrente
Miguel,
Suecia hizo una actuación pobre, muy pobre.
Analista. Sí, pero tú que eres analista, el trabajo tras pérdida. Esto es muy panenquita, lo del trabajo tras pérdida.
No es muy panenquita, esto lo inventó Cruyff.
Es panenquita. Dinamarca ayer, ¿qué partido hace en ese sentido?
Dinamarca hace un partidazo ayer ante Bélgica.
Brutal.
Bueno,
¿y qué pasa con el partido? Palmera.
Bueno, es que es Dinamarca. Si le vamos a pedir lo mismo a la selección española que a la selección danesa, entonces, Monje, es que tenemos un problema de expectativa.
A ver, Iván Campo, quiero escucharte.
Y yo, ojo, parafraseando a Roberto Gómez, soy más de Morata que su padre, sí, pero no está para esto.
Iván.
Yo, todas las opiniones que estoy escuchando, la verdad que todas me parecen buenas, ¿eh? Lo que pasa que el mundo del fútbol, todo el mundo, ¿cómo funciona? A día de hoy, o marcas o te critican. O sea, tener las ocasiones que tuvo Álvaro no se materializaron o no se penalizaron, es cuestión de criticar. Criticamos porque a día de hoy España creo que hizo un buen partido, pero las ocasiones que tuvimos no las finalizamos. Si hubiéramos materializado o finalizado esas ocasiones, estaríamos hablando de que España hizo un gran partido, digo, 800 pases, marcamos 3 goles y vamos sobrados. Esto es lo que suele pasar en España. Y es la conclusión a un partido bueno de España que simplemente no se marcó. O sea, viendo otras selecciones que están jugando, que desde mi punto de vista son mucho más inferiores que España, y es verdad que están ganando. O sea, que a día de hoy el mundo del fútbol se mueve por victoria o por derrota. Da igual la que sea. Como habéis dicho, el partido de Dinamarca, Palmati. Vale, sí, es verdad. Da igual, es que a día de hoy da igual todo. Para mí, Luis Enrique, es verdad que puede haber algún cambio. Es verdad que puede haber jugado Gerard Moreno, por supuesto, pero no jugó. Y se crean ocasiones de gol. Ahora, si a día de hoy, el siguiente partido, finalizamos en ocasiones, todo va a cambiar.
Claro.
Es ahí cuando jugamos y qué buenos son los jugadores de España. Pasa pero que... cuando no funciona así, hay
claro,
que criticar.
Totalmente, pero es ahí cuando se genera la duda, porque España no tiene a un Kevin De Bruyne o un Lukaku que ayer en 20 minutos con Bélgica la lían, vale, eso lo sabemos. Pero es ahí cuando se genera la duda, cuando el máximo goleador nacional está en el banquillo. El segundo goleador nacional está en Moaña tomando pulpito a Feira. Y uno de los grandes y el máximo goleador nacional siendo centrocampista juega de lateral derecho. Es que decimos, bueno, es que falta finalización, es que falta goles. Que igual Luis Enrique está optando por otros perfiles que le dan ciertas cosas, desde luego que sí, pero está alejando a jugadores con gol de la zona de finalización. Eso también hay que contarlo. Si tú a Marcos Llorente, que es un jugador que llegando a línea de fondo y llegando al remate te marca con la diestra, con la zurda, de cabeza, con el pecho y le colocas de lateral derecho... Es como si te sobrase gol, si Gerard Moreno...
No se le respeta, Varela, no se le respeta al seleccionador.
Se le cuestiona, porque a Luis Enrique, como a todos, se le puede cuestionar.
101% de acuerdo con Miguel Quintana.
No le estás respetando. La tenéis tan, que no le respetáis. No, mira, es una cosa...
Seamos honestos.
Un problemón, el que lleváis intrínseco... Vamos.
No, que no tiene nada que ver con la camiseta. Tiene que ver con que... Yo creo que todos los equipos deben construirse a través de sus mejores jugadores, todos, independientemente de que Gerard Moreno no tenga el nivel de Kevin De Bruyne o de Kylian Mbappé. Pero si Gerard Moreno es tu mejor jugador, creo que hay que hacer el equipo alrededor de Gerard Moreno, no alrededor de una idea que por muchas virtudes que saque, incluso colectivas, nunca va a tener la cantidad o la calidad, mejor dicho, que lo que...
Exactamente, de hecho, el ejemplo...
La escucha a los profesionales.
Que España el otro día tuvo que marcar gol, tuvo ocasiones para ello.
Y también para perder, que igual de claras que las de España fueron las de Suecia. Y le pasó lo mismo con Portugal, y le pasó lo mismo con Georgia, y le pasó lo mismo con Grecia.
Y con Rusia.
¿Qué tuvo Suecia, Varela?
Hubo dos clarísimas.
Suecia, por favor, sí.
Una.
No, ¿cómo que una? Tuvo una de Marcus Berg, que a Marcus Berg le han amenazado de muerte por fallar esa ocasión.
Iván, por orden.
Y tuvo la de que salva a Marcos Llorente.
Por orden, que esto parece una pachanga del Colegio Marianistas donde estudiabas tú yendo en hostil.
Pero que es que también la tuvo Alemania con Francia y todos coincidimos que a Francia le pegó un meneo soberbio. O sea, que es que en el fútbol profesional las vas a tener. Pero España el otro día, con el planteamiento de Luis Enrique, tuvo ocasiones para hacer gol. El problema es que los personajes individuales no materializaron las ocasiones.
Bien,
es decir, el planteamiento de Luis Enrique.
Lo que te estoy explicando, lo que pretendo decir, lo que Quintana y yo pretendemos decir, el frente panenquita de esta tertulia, es que dado que en el fútbol profesional siempre generas ocasiones, o normalmente generas ocasiones, mejor generarlas con los jugadores que tienen más facilidad para el gol, cosa que no sucede con España. Es que si juego yo también voy a tener ocasión, pero lo normal es que no la anote. Pero Gerard Moreno, lo que ha hecho esta temporada es anotarlas.
El Club de Sabios, liderado por Quintana y secundado por ti, que sois en esta tertulia, decís que si Llorente juega por delante y Gerard Moreno, en vez de 5 ocasiones, vamos
pues
a tener...
Llorente ha metido el doble de goles que Ferran, claro, ya está. Me parece que es de género bobo estar discutiendo esto.
Entonces va a haber 10 ocasiones.
No que haya 10, habrá más posibilidades.
Igual hay las mismas 6, pero a lo mejor marca de esas 6 marcan 2.
Es que te diría más, igual hay 4, pero marcas una. O sea, es claro, un tema de efectividad.
A lo mejor no hay ninguna, porque la química que hay entre Llorente de medio centro y Gerard Moreno de delantero no es la misma.
Contra la todopoderosa Suecia que jugamos el otro día.
Qué casualidad que a Bélgica no tiene problemas de química cuando juega De Bruyne. Salió ayer y marcó. Hasta Hazard jugó bien.
El hecho de que a mí lo de las hipótesis, lo del easy, el pero, el es que... pues bueno, que está muy bien para este rato. Pero la realidad es lo que pasó el otro día. El otro día España tuvo que ganar. Hizo ocasiones para ganar. La cosa es que el que las tuvo que meter no las metió. Eso es lo que hay que debatir. Aparte de ahí, ¿qué, ¿podemos cambiar algo para el partido siguiente? ¿Creemos todos que tiene que jugar Gerard Moreno ya de mano? Sí, pero lo que digo es, no critiquemos el partido anterior diciendo que si hubiera estado otro tío la mete. Porque a lo mejor no va entonces, al fallo del central calvo que le gusta a Varela. Porque Gerard Moreno no es en eso. Y Morata sí. Es muy tangible.
Estás diciendo una cosa y lo contrario. Estás diciendo que no debatamos de eso, pero estás diciendo que lo que pasó fue que Morata no las metió. Entonces tendremos que debatir de eso, ¿no? Evidentemente, lo que estamos diciendo que si hubiese estado Gerard Moreno, hubiese tenido más probabilidades de meterlas. Las mismas ocasiones, no que hubiese generado más o menos, pero que las mismas hubiese tenido más probabilidades de meterlas. Si se acaba lo evidente. Porque bien, tú ves los números de uno y otro esta temporada y no tiene nada que ver. Y es más, y yo soy de los que piensa que Gerard Moreno puede jugar con Morata.
De hecho, es que probablemente sea lo mejor porque Gerard Moreno juega con Paco Alcácer. Paco Alcácer ha marcado 5 o 6 goles esta temporada, no ha sido un buen año, pero
con Vaca,
exactamente, jugaba entre centrales y Gerard Moreno liberado. Para mí es un jugador al que no puede renunciar. Igual que no puede renunciar a Aspas de la convocatoria, no del once titular, y no puede renunciar a Marcos Llorente llegando a eso. Es que mira, el otro día Italia, que es una de las selecciones de moda, y no creo que tenga, tú ves el once y no creo que tenga mejores jugadores que la selección española. Ves a Locatelli como interior llegando a la frontal, ves a Nicolò Varela en la frontal, y yo me preguntaba en Twitter, ¿dónde jugaría Nicolò Varela en la selección española? Pues como no es un centrocampista de buen pie, sino de recorrido, jugaría de lateral izquierdo. Es que igual estamos muy pesados con el tema de los perfiles. Todo balón al pie, todo posesión, todo pase horizontal. Joder, ¿con qué me parece que gustó?
En Suiza
jugó muy bien. Y Pedri también.
Del Mirlitón, si la banda del Mirlitón. Vamos a ser serios, por favor.
¿Y cómo juega Suecia? Tácticamente, ¿cómo se posiciona Suecia? Es decir, España un día, no sé si será con Polonia o con Eslovaquia, pero tendrá un rival que jugará con el equipo más largo. Pues, y con ese rival
ninguno de estos dos va a jugar así.
¿Perdona?
Que ninguno de estos dos van a jugar así, o sea, Polonia y Eslovaquia.
Estos dos no, pero tarde o temprano llegará un equipo igual más potente, con más talento, pero que jugará largo, que querrá también el balón, que lo querrá disputar, y a partir de ahí España tendrá más opciones, más espacio, más grietas y posiblemente definirá más. Solo os pido una cosa, por favor, no opinemos en función del resultado. El resultado no fue bueno, pero el fútbol fue bueno.
Rulo Fuentes, ¿mejor Suecia o mejor Polonia?
Para mí es mejor Suecia, tiene mejores jugadores, es verdad que el otro día no jugó Kulusevski, pero a mí es una selección que me convence más que una Polonia al que le queda...
Si Suecia es mejor que Eslovaquia que Polonia,
sí.
Concluimos que estamos en el grupo de largo más fácil de esta primera parte de la Eurocopa.
Es para marcharse de la tertulia ya, o sea, el descrédito que le queréis situar... A Luis Enrique.
Yo pregunto, pregunto a los que
bien,
ven
Varela,
todos
favor,
los partidos de la Eurocopa,
favor,
a los que ven casi todas las ligas europeas. Usted ciñase a la Morevieta, al Sestao, a la Arenas de Getxo, a su mercado.
Vale,
claro, pero está usted aquí hablando de Eslovaquia, si no la sitúa ni en el mapa.
Por favor, queridos oyentes de todos los clubes que ha mencionado Varela, os emplazo a que mandéis WhatsApp de audio señalándole, pero bien señalado. Vamos a ver. ¿Tú, ¿os acordáis de un partido que jugó España, una de las mejores Españas que ha habido, contra Paraguay?
Sí, hombre, claro que sí. De Martino.
Sí.
Bueno, pues el otro día el partido de Suecia es eso.
Sí, vale. Y,
es
y,
eso.
Y también parecido al del
Entonces,
Mundial de Rusia.
Tiene un mérito.
800.000 pases sin un tiro a puerta y acabamos a
en
penaltis.
En el partido con Paraguay no tuvo tantas ocasiones España como tuvo el otro día con Suecia.
Sí, en el partido contra Paraguay, Paraguay, si no es por Iker Casillas, España está fuera del Mundial.
Te digo, Monge, que eran pues cuartos de final de un Mundial y no fase de grupos de una Eurocopa.
Que siempre tienen una. En la fase de grupos España perdió con Nigeria,
Bueno, sí, claro. Y eso y fue un gran problema, evidentemente.
No, pero que es que algunos esperamos que España vaya a ganar los partidos 3-0, 4-0, que es que ninguno de
es
los títulos europeos que ha ganado, menos en la final contra Italia, ha ganado por diferencia de más de 2 goles. O sea, es que el fútbol profesional de élite en estos formatos de competición, o sea, que un 1-0 es la leche, que el otro día vuelvo a Francia, todos tenemos la sensación de que fue un partidazo y ganó 1-0 con dos ocasiones muy claras de Alemania y con un gol en propia de los alemanes. Esa es la estadística, tirando cuatro tiros a portería. O sea, que... Es que yo creo que somos muy críticos con lo nuestro y valoramos mucho lo de los demás. Y para mí España el otro día jugó francamente bien. Un equipo nuevo totalmente.
Rulo, ahí te lo llevas, ¿eh? Eso va por ti.
No, sí, a mí me gustó, coincido con Gonzalo, a mí me gustó el partido de España, cómo jugó, bueno, pues falta lo que le falta a esta selección, que es gol, como se demostró el día de Portugal en el Metropolitano y el lunes. Yo creo que mañana España debería ganar. Para mí, Polonia, repito, es peor que Suecia, pero eso sí, Polonia tiene a un tipo que te ha marcado 31 goles esta temporada en el Bayern de Múnich y que le cuesta poco, relativamente poco, a marcar, aunque con su selección no le llegan los balones que le llegan al Bayern. Pero repito que mañana, tal y como está la situación del grupo, no ganar mañana a mí sí que me parecería un pinchazo bastante grave.
Hombre, Fuentes, el otro día estuve entrevistando a Iker Warrochena, que estuvo en la Liga Polaca,
¿sí?
Y me hablaba de algo que has dicho antes, que la prensa, que es brutal el seguimiento de la Liga por parte de la prensa.
Hay mucho monje allí.
Se están dando bastantes palos, ¿no?
Hay mucho monje en Polonia.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que...
Mucho Varela.
Desde que perdieron el lunes ante Eslovaquia, las críticas muy feroces hacia Paulo Sousa. La gente no entiende todavía cómo es que la selección a la que se supone Polonia, mejor que Eslovaquia, cayó por un gol a dos, palos a Krychowiak por la roja. Y repito, ayer la portada de uno de los periódicos más importantes deportivos en Polonia, reclamándole a Zieliński que dé un paso hacia adelante e incluso a Robert Lewandowski. Hay alguna que otra crítica al polaco del Bayern de Múnich, porque realmente el otro día tan solo hizo un par de disparos muy lejanos de la portería de Dubravka, el eslovaco, y mañana, bueno, se le reclama eso, que también dé un paso hacia adelante y que demuestre el por qué es el mejor delantero centro de Europa, con los números en la mano, el delantero del Bayern de Múnich.
Selección, por cierto, que jugará con tres centrales, que es algo que estamos viendo, bueno, ya de largo en la Eurocopa, y que tiene problemas para acompañar a Lewandowski, que se lesionaron Milik y Piontek. Y ahí, por ahí, Sousa tiene problemitas.
Y tanto, claro que sí. Gracias, Rulo.
Un abrazo.
Aprovecho también para despedir a Gonzalo Gutiérrez. Gracias, portero.
A vosotros, adiós.
La próxima semana más hay movimiento en el banquillo de La Roja. ¿De quién se trata esta vez? Nos preguntamos muchos. Pues yo te lo digo. Ni más ni menos que de Príncipe, que se convierte en la galleta oficial de la selección y que viene con un objetivo muy claro: hacer que los más pequeños vivan su infancia a tope. Y ya no solo eso, para celebrarlo, Príncipe va a regalar camisetas oficiales de la selección, seguro que lo sabías. Puedes conseguir tu camiseta comprando un pack de galletas Príncipe o Príncipe Maxi Choc. Solo tienes que canjear el código que encontrarás en el interior del pack, introducirlo en la página web príncipe.es y comprobar si te ha tocado. Están regalando 10 camisetas diarias. ¿Y a ti? ¿También te mueve La Roja?
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
¿Qué?
La Tribu.
Buenos días, amigos de Radio Marca. Acabo de oír a Félix Monclús decir la palabra laminero. Ese hombre tiene ancestros de la provincia de Teruel, seguro. Venga, un abrazo.
...8:44 en Canarias. Monclús, ¿eres turolense?
No, que va, todos mis ascendentes son catalanes, pero en cualquier caso, laminero es una palabra que me gusta utilizar y que creo que define mucho, ¿no?
O sea, que no, no nos consta que haya un Monclús de tres generaciones mucho atrás que haya hecho alguna hora extra en territorio de dinosaurios.
Vete a saber.
Nunca se sabe. A ver, dejadme que salude a Jakub Krešitlo, creo que lo he dicho bien. Hola, Jakub, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿He dicho bien tu nombre? Joder, cómo sé polaco, sí, claro. Macho, impresionante. O sea, tú eres periodista y voy a decirte una palabra que no sé si conoces del castellano, que sé que hablas muy bien, pero eres un rajador. ¿Eso sabes lo que quiero decir o no?
Bueno, esto lo podría decir tu amigo con quien hablo, Carlos, con quien hablo ayer en la rueda de prensa de Pablo Sarabia. Pero creo que no tenemos ninguna razón para ser optimistas a cara del partido del sábado. Después del partido ante Eslovaquia. No hay ningún optimismo en polaco, especialmente cuando vemos que España jugó muy bien ante la Eslovaquia, sí, pero solo faltó el gol. Y creo que sí, los suecos tienen muy buena defensa, que no habían anotado ningún gol en los últimos, creo, 5 o 6 partidos. Pues nosotros tenemos muchos problemas en la línea de defensa. Hemos encajado, creo, 12 goles en los últimos 6 partidos y es muy fácil meterle unos goles. Pues podemos ayudarle a salir de la crisis del gol.
Ese es el titular. Polonia puede ayudar a salir de la crisis a España. Y no hablamos de los eurofondos. Nos contó esto Ferran Torres. Quiero que lo volváis a escuchar.
Lo vamos a dar todo, vamos a hacer cualquier cosa para conseguir esa victoria. Es verdad que bueno, cuando las cosas van mal es cuando más vamos a afrontar y más vamos a poner esas ganas y ya veremos cómo vamos a conseguir esa victoria.
Estará Aymeric con Lewandowski ya ahí enfocado, ¿no? Con orejera ya de no pienso en otra cosa más que en Robert, ¿no?
Nuestros centrales se lo comerán.
Y de eso se ha hablado y mucho en las últimas horas en Polonia, ¿no? De esas palabras de Ferran Torres. Nuestros centrales se comerán a Robert Lewandowski.
Sí, se hablaba mucho sobre esas palabras. ¿Por qué Lewandowski tiene problemas en los grandes torneos? Es un poco preocupante para nosotros porque si vemos las estadísticas de Robert, son dos goles en 12 partidos en las Eurocopas y los Mundiales y esto no tiene nada que ver con lo que hace Robert en Bayern o en los otros equipos. Ayer hablé con Thiago Alcántara y él... Él ha dicho muchísimas cosas sobre los centrocampistas, sobre la importancia del equipo en los para los delanteros y parece que Lewandowski no tiene mucha ayuda aquí en Polonia. Pero eso no puede sorprendernos porque llegamos a la Eurocopa con muchas bajas. Hemos perdido casi la mitad del equipo titular. Nuestro seleccionador Paulo Sousa quería jugar con 3 delanteros, pero perdió a Milik y a Piontek. Quería jugar con Bielik en el medio pero también está lesionado Christian Bielik. No tenemos a Krychowiak para el partido ante la España. No tenemos nuestro lateral izquierdo titular, Arkadiusz Rzeca. Pues es muy difícil para Lewandowski tener Lewandowski tiene que hacer algo solo, ¿sí? Y es difícil para él, pero vemos cómo juegan las otras selecciones. Pandev marca para la Macedonia, Yarmolenko marca para la Ucrania, y todos los líderes hacen de los líderes, pero Lewandowski todavía no ha hecho ningún gran partido en los grandes torneos, y esperemos que sea mañana.
Bueno, pues ves, Monje, para luego rajar de Morata, ¿eh? En Polonia también rajan de Lewandowski, que ha metido 8.000 goles en su vida.
Bueno, porque yo creo que es el buque insignia y por eso lo harán. Sí. Tampoco lo entiendo, ¿eh? Sinceramente, tampoco lo entiendo.
Ah, pero que es la vida, es la figura, no, la es el que
no,
cobra,
no me compares,
es el que se lleva los pósters, y claro, la
no
gente espera mucho.
A Lewandowski con Morata, por favor, no compares a Lewandowski con Morata, porque...
No estoy comparando a Lewandowski con Morata, estoy comparando al delantero de una selección con el delantero de otra selección, pues que a veces no rindes, a veces no marcas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hay. Jakub, muchísimas gracias por atendernos y que haya suerte a partir del domingo.
Muchas gracias.
Gracias, cómo se ríe. 9:49, 8:49 en Canarias. Enseguida rematamos este tiempo de la tribu.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa. Este verano hay Quiniela. Y esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Deudas, deudas y más deudas. ¿Problemas financieros? Conoce la ley que cancela tus deudas. Área Jurídica Global. Soluciones globales a familias y empresarios. Área Jurídica Global. Asistencia jurídica de calidad en toda España. 900-901-716. 900-901-716.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Que diga que había oferta, que no sabía que había plazo de determinación. Y a la vez que diga que le dijo al presidente, planifica la temporada sin mí, aquí hay algo que no cuadra. Y lo que no cuadra es que si Sergio Ramos pensaba que Florentino se iba a bajar los pantalones con él, se equivocó.
...9:52, 8:52 en Canarias, con Javier Balboa, Miguel Quintana, Gonzalo Gutiérrez, Iván Campo, Félix Monclús y José Manuel Monge. Este tiempo de tribu que entra ya en su recta final, y quería saludar y a la vez despedir a, bueno, pues a uno de los mejores tipos que me he encontrado en el mundo del deporte. Puedo decir que un amigo, y que este miércoles hablaba antes Iván Campo de que en la Premier, por ejemplo, que muchos jugadores muy rebasada la treintena seguían en activo, él ha alcanzado casi la cincuentena y ha decidido poner punto final este miércoles a su trayectoria como jugador de balonmano. José Jaumbrados, buenos días.
Hola, buenos días.
Te has quedado ahí en la frontera, ¿eh?
Sí, bueno, al final no he tenido capacidad, ganas, no sé, al final de llegar a los 50 hubiera sido bonito redondearlo, pero bueno, tampoco entiendo que ya hemos hecho bastante y también hay que tener, bueno, saber irse, ¿no? Saber irse, que es importante.
Sí, no se puede robar toda la vida.
Bueno, a ver
con cariño para la gente de Guadalajara, con cariño.
Yo soy muy rentable.
No me cabe ninguna duda. ¿Cuántos partidos has jugado, lo sabes?
Bueno, he hecho un cálculo, pero bueno, alrededor de 1.000, más de 1.000, vamos, porque si hago selección 260 a 770 casi a Sobal, Copa del Rey, Champions, pues desde el 96 al 2011 que he jugado, pues calculale, no sé, 100, 100 y pico, pues bueno, pues salen bastante más de 1000, alguno más de 1000, vamos.
Bueno, caramba, ¿te ha compensado, te ha merecido la pena haber estirado tanto la carrera? Siempre acudo a una frase que tú me dijiste que algún veterano te dijo, eso de no te retires, estíralo hasta el final, que fuera luego es duro.
Sí, no, más que nada, sí, bueno, pero yo con esa, como ya me conoces, con esa frase era un poco agonías y bueno, pues llevo ya 6 años trabajando y jugando a la vez. Esto al final decía, bueno, pues mi planteamiento era hace 6 años cuando regresé a España, pues era 1 año, 2 años y lo dejo, ¿no? Y al final han sido 6 y bueno, en un principio era por esa agonía de decir, bueno, el después, ¿no? Y luego también los compañeros lo que decían, oye, lo vas a echar mucho de menos. Entonces, aguanta todo lo que puedas para que no lo tengas que echar de menos, porque para que esté reventado de balonmano y que no tengas que echarlo de menos.
Eso es una buena... ¿Verdad, Balboa? Eso es un buen consejo, ¿no? O sea que... Retírate cuando el fútbol se retira de ti, ¿no? Tú te retiras del fútbol.
Si yo hubiese podido, hubiese hecho lo mismo, evidentemente. ¿Sí? Porque se echa mucho menos, claro. Sí. Sobre todo si te encuentras bien físicamente y anímicamente, tienes que seguir con ello. Es lo que has hecho toda tu vida y es lo que te gusta.
Iván Campo, ¿tú llevaste bien tus primeros días de retirado?
Bueno, extraño, sobre todo. Porque dejar de estar con el grupo, de ir todos los días a entrenar, la pretemporada, a no hacer nada. O sea que sí que es verdad que es un poco duro el dejar de jugar y luego te tienes que sobreponer. Esto es lo que nos queda a nosotros. Nos retiramos muy prontito. Yo me retiré a los 36 y bueno, pues mira, ahora mismo no echo de menos el fútbol. Y sí que es verdad que sigo jugando las pachanguitas y todo esto.
Siempre que podemos.
Profesional, vamos, que jueguen los que tienen que jugar ahora.
Y tanto, bueno, el hecho, Jota, de que lleves ya mucho tiempo trabajando, de que estás en un centro universitario, un centro docente relevante de Madrid, Federación Madrileña, bueno, y en 1000 proyectos, porque tanto te vemos en Pasapalabra como en cualquier fundación, como haciendo 1000 cosas, también facilita un poco eso, ¿no? Que, uy, por la noche el petate, coger el coche y irme a Guadalajara a entrenar.
Sí, al final son jornadas, como digo yo, de 14 horas... Y claro, llega reventado. Yo le dije al entrenador, digo, oye, ¿por qué no ponemos parte los lunes? Porque después del fin de semana estoy más fresco. Y acabo la semana con jornada de 8 horas de trabajo, más luego el entrenamiento. Bueno, pues llego el viernes que estoy pidiendo la... Estoy en la reserva, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera sí que esa parte, pues eso evidentemente quema mucho. Y luego, sobre todo en casa, que llegas y estás bastante irascible. El cansancio, como bien sabéis los deportistas... Llegas a casa cansado, cualquier cosa que te digan es motivo de discusión, ¿no?
Eso seguro. Mira, dice Balboa que sí, dice que sí. Con la cabeza.
Tienes razón.
Y bueno, y luego también
luego se vengan y dicen, me duele la cabeza, Balboa. Cuando llegas tú y dices, me duele la cabeza a mí, pues no, pero
puedo,
luego...
Ahí ya no puedes reclamar, claro.
Ahí, haber llegado con mejor talante. ¿Qué es lo mejor que te has llevado del balonmano?
Bueno, yo creo que el patrimonio personal, ¿no? Yo creo que los amigos, algunos amigos, no como tú, que bueno, que es una que es un poco rollo, ¿no? Pero sí, no, yo sobre todo creo que el patrimonio social que tenemos los deportistas es enorme. Encima los que nos hemos movido bastante en cuanto a nivel de clubes, también, bueno, pues amplías ese prisma y ese foco. Y bueno, pues es un gusto. Yo creo que es un gusto, pues eso, pues llamar a los amigos una vez acaba todo esto, que sigas estando en relación con ellos, que tengas amigos en casi todas las partes del mundo, gracias al deporte. Y eso es básicamente, porque los títulos evidentemente es un reconocimiento, quedan ahí, pasan. Yo no, sinceramente no los tengo guardados en un cajón, con lo cual no me acuerdo de ellos a diario. No los
o sea, no tienen la medalla en casa.
No los tengo colgados. Un amigo vino a casa y dijo, ¿dónde están las medallas? Digo, pues en el cajón. ¿Y por qué no las tienes colgadas de la pared? Digo, pues bueno, primero porque a mi mujer no le mola nada y segundo porque tampoco hay que acordarse de eso, hay que vivir el presente y pensar un poco más allá. Pero el patrimonio social, ya te digo, el personal es enorme.
Monje, amigo de Hombrados desde el 95, como contigo,
grandísimo,
más o menos.
Grandísimo portero. Máximo respeto desde Euskadi a un crack del deporte.
Tenía que haber jugado en Bidasoa, ¿verdad? Le faltó el Bidasoa.
Bueno, estuvo a punto.
Bueno, estuvo en Pamplona.
Yo siempre he defendido una cosa, y un día lo discutía con el preparador físico del baloncesto del Barça, que se marchó a la NBA.
Sí.
Los jugadores de balonmano probablemente junto con los de rugby sean los más fuertes que haya en el panorama del mundo del deporte.
Bueno, ahí, Raúl también es consciente de ello, pero sí, hay jugadores muy, muy, muy fuertes, ya con una altura muy importante. Ahora mismo se me viene en la cabeza un Kiselev, un André Chekin, un Juancho Pérez, o sea, que los tenías que ver levantando kilos.
Y me decía que ya sabes que el Barça y el básquet compartían en el Palau el gimnasio.
Sí, exacto, sí, sí, sí.
Y que hacían de vez en cuando competiciones de press banca y que los mataban.
Sí, 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 sí. Y luego, claro, a ver, hay que aguantar cuando viene un tío como de 100 kilos en carrera a lanzar y tú coges y te pones...